Bueno, amigos, la semana próxima continúan estas páginas de historia a cargo del doctor Luis Conte Agüero en Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches y bienvenido a su programa Voces que Inspiran, programa que le trae directamente las voces de los protagonistas de la noticia. Mi nombre es Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, y conmigo, como todos los sábados, está Diego Suárez, cofundador de la Fundación Inspira América y cofundador de la Fundación Nacional Cubano-Americana con Jorge Mascanosa. Bienvenido, Diego.
Nada, como siempre es un placer poder comunicarnos con nuestros compatriotas en Cuba.
Hoy tenemos un invitado especial, un gran amigo mío, un gran amigo de todos los cubanos de la causa de Cuba, un hombre que ha vivido bajo un refrán que ni se calla, ni se va, ni se confunde. Un hombre que ha sido premiado y recibido por grandes jefes de Estado en el mundo entero y luego regresa a su humilde hogar en Placetas para seguir dando la lucha frente a la dictadura y frente al régimen, armado solamente con su dignidad, armado solamente con su oposición, con su firmeza de espíritu y su grandeza de amistad. Un hombre que cumplió 17 años preso y al final de su condena le dijeron que se podía ir antes, se hacía tal y tal cosa, dijo que no, que él nunca y jamás iba a doblegarse ni a prestarse a ningún tipo de confabulación con la dictadura cubana. Es ese tipo de hombre que Cuba necesita para su futuro, es ese tipo de hombre que va a liderar los cambios en Cuba. Se trata de Jorge Luis García Pérez Antúnez. Bienvenido, hermano.
Saludos, Marcel, saludos, Diego, saludos la emisora. Y de manera especial saludo a todos los que dentro y fuera de Cuba escuchan esta interesante información.
No, gracias a Dios tenemos la oportunidad de llegar al territorio nacional cubano, donde es importante que el cubano conozca este testimonio. Y hoy en particular lo que quería es pasarle el micrófono a Antúnez para que les hablara a ustedes, cada rincón de Cuba, sobre los acontecimientos de los últimos días en su vida como opositor. Recuerden que están hablando de una persona que ha sido recibida por el presidente de los Estados Unidos. Fue quien recibió al presidente Trump cuando llegó a Miami a anunciar el cambio de política. Él estaba ahí al lado del avión. Es una persona que lo han recibido jefes de Estado en Europa, América Latina. Uno de los presidentes latinoamericanos está entre sus principales personas que lo apoyan y lo siguen. Y sin embargo, tiene esta anécdota para contar de cómo está la situación actual dentro de Cuba. Adelante, Antúnez.
Sí, mira, Marcel, bueno, muchas gracias por los elogios, no creo merecerlo, pero bueno, sí.
Así son.
Lo recibo en nombre de todas las personas que se han sacrificado tanto o más que yo durante esta larga noche totalitaria que ya dura casi 6 décadas. Mira, yo quisiera primeramente, antes de dar mi testimonio, hacer la mención de un hermano nuestro que en cualquier momento pudiera perder la vida, y es Núñez Maladeaga, o sea, Tomás Núñez Maladeaga, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que ya cumple hoy 50 días en una difícil y prolongada huelga de hambre. Este es un hombre, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, pero además de la raza negra, es decir, que tiene doble crimen a los efectos de la dictadura, ser negro y ser opositor. Está en huelga de hambre, la dictadura, lejos de darle solución a las demandas que piden, lo que hace es empeorar su situación. Quiero destacar que este hombre fue acusado en una burda maniobra de la policía política, y la persona, el único testigo que testifica en contra de él, se ha retractado y ha declarado públicamente, por videos y demás, que fue manipulado por la policía política. Es decir, que eso ya es un absurdo jurídico. Hay un testigo, el único testigo en que supuestamente la fiscalía basa su acusación, ha declarado que fue víctima de manipulaciones por la policía política. Así que sirve este programa para hacer un llamado de clamor de solidaridad internacional por la vida de este hermano nuestro, y que sepan los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y los familiares de este hermano nuestro, y este hermano nuestro, que no lo vamos a dejar solo. Sí, Marcel, mira, el domingo, este domingo último, quizás a las 2 o a las 3 de la tarde, no pude presentarle el horario, porque todo fue de una manera rápida y convulsa. Estoy yo quizás editando un video, y me recibo una llamada de la opositora Ariana López Roque, acá en Placeta, quien me comunica que está siendo amenazada y a punto de ser agredida por un individuo desconocido, quien fue a su casa a buscarle algún machete a ella y a su esposo, el preso político Misael Díaz Parceiro, alegando de que no quiere, o sea, que viene a ajustarle cuenta, que él es un revolucionario, que él está en libertad condicional y que él es un delincuente, pero es un revolucionario y por la revolución está dispuesto a matar. Y con este machete, imagínese un individuo con un machete por el medio pueblo, solamente puede estar autorizado por la policía, la seguridad estado en este caso. Cuando llegamos allí, Alexei Moras Montalvo y este servidor, Yariana, y la hermana del preso político, Lidia Vienes Paseiro, se encontraba hablando con este individuo, persuadiéndolo, porque el individuo tuvo que salir de la cuadra porque los vecinos comenzaron a repudiarlo.
Los vecinos empezaron a repudiarlo. Así ha llegado el estado del trabajo de ustedes, que el vecindario los defiende.
Sí, sí, es importante eso. Porque muchas veces, y eso lo hemos hablado, Marcel, tú y yo, muchas veces los medios destacan solamente la represión y no destacan, o sea, destacan lo que nos hacen a nosotros y no destacan lo que nosotros hacemos, porque yo creo que es más importante que lo que nos hacen a nosotros es lo que nosotros hacemos. Más importante que los golpes que recibí fue la solidaridad que recibí, el apoyo que recibí y demás. Eso es mucho más importante. Y más importante que las golpizas que le dan a la dama de blanco son las protestas que ella hace. Pero bueno,
y que siguen saliendo, y que a pesar de todo eso, no pueden frenarlas.
A pesar de las heridas, las amenazas, seguimos en las calles defendiendo la libertad. Y nada, llegamos allí, apenas llegamos Alexei Moras Montalvo y yo, el individuo comienza a blandir su machete y nos dice, ustedes son, tú eres el famoso contrarrevolucionario Antonio, y tú eres Alexei Resistencia, comienza a reírse carcajada. Pues mira, verán lo que vamos a hacer. Entonces se la balanza a Ariana con un machete y estuvo a punto de golpearla, de no ser por la rápida intervención de Alexei y este servidor, que resultamos lesionados. Pero hay algo que es importante, Marcel y Diego, y quien nos escuchan, que este individuo andaba con un machete nuevo, bien afilado. Este individuo pudo habernos asesinado, pero parece que la orden que tenía era de aterrorizar. Fíjense que el golpe que le propinan a Alexei fue un golpe técnico, y el golpe que le propina a mí da con el palmo del machete en la nariz. Pero aún así pudimos quitarle el machete en medio de toda una algarabía de personas gritándole: descarados, delincuentes, ustedes se dejan coger para eso, esa gente defiende los derechos de ustedes, lo que les da vergüenza. Y ese individuo se tuvo que salir corriendo, porque son las ratas actúan así. Es decir, parece que las personas o los oficiales que lo instruyeron le dieron orientaciones a media, porque no contaron con la que nosotros íbamos a tener el coraje o el deber, mejor dicho, de llegar allí, no solo defender la Ariana, sino también quitarle el machete y repeler de alguna medida de la agresión. Pero lo que más llama poderosamente la atención, Marcel y Diego, es que eso fue en plena vía pública, donde hubo una alta aglomeración de personas, donde incluso pasa los visitantes de la policía y los carros de la policía a cada rato, y hasta el momento la policía no ha hecho caso omiso, a sabiendas que hubo lesiones, no lesiones de gravedad, pero la hubieron, y hubo amenazas de muerte, incluso tentativas de asesinato. Sin embargo, nuestro hermano José Daniel Ferrer García lo acusaron en un bulto proceso donde lo querían acusar de asesinato en grado tentativo y demás. Y yo creo que este hecho no es un hecho aislado. Yo creo que lo que sucedió con Ariane y con nosotros es la consecuencia lógica de un régimen que está desesperado, que en el momento de su fase terminal tira coletazos a cualquier lado y se torna muy peligroso. Pero sepan aquí que nos están escuchando, que pudieron habernos asesinado. Pueden tomar represalias incluso y volverlo a hacer. Pero lo que nunca van a lograr es que Jorge Luis García Pérez Antunes, que Alexei Mora Montalvo, que Ariana López Roque, que mi familia, que la oposición en general, vayamos a flaquear y vayamos a claudicar. Yo recuerdo siempre una frase, Marcel, que me decía mi hermana, cuando éramos muy jóvenes y estábamos en la lucha, y yo estaba en la prisión, y ella me decía: hermano, yo sé el peligro que tú corres, y siempre, todos los días, estoy pensando que me puede dar una noticia fatal, igual que tú y de mí. Pero hay una cosa que es cierta: las causas no se abrazan a medias, las causas se abrazan completas. Y desde que estoy en esto, y desde que estamos en esto, ya metemos un pie, como decimos los cubanos, un pie en la calle y un pie en la prisión, o un pie en la casa y un pie en el cementerio. Y esta lucha que estamos nosotros, no es por incentivos materiales, no es por ambiciones personales, es por convicciones. Y nadie que actúe por incentivos materiales, nadie que actúe por ambiciones personales puede enfrentarse a peligros de muerte como lo hemos enfrentado. Esto solo se hace cuando estamos movidos por convicciones, por principios y por la debilidad. Yo me siento muy agradecido, Marcel, tanto de Radio Martí, que no quiero mencionar nombres ahí porque son tantas las personas que allí nos apoyan, y tanto el cambio de 100 grados, 180 grados que ha dado ese importante servicio de noticias, que yo ahora me siento muy muy emocionado y muy entusiasmado por el apoyo que nos han brindado, pero también el apoyo que nos han brindado a cada gente de Cuba, nuestros hermanos René Rodríguez de Cuba, nuestros hermanos del Fantum, nuestros hermanos Marta Beatriz, Lía Coscar, Lía Vicencia, toda la oposición se ha puesto en función a raíz que conoció este hecho, y nuestros teléfonos han colapsado de tantos mensajes de solidaridad, a contrapelo con que el régimen solo ha recibido la repulsa. Hoy el régimen es más débil. Cada vez que el régimen comete uno de esas meteduras de pata, como lo decimos en buen cubano, es más débil, se desacredita aún más y nosotros ganamos más. Sé que el peligro es perenne, sé que el peligro es constante. Esto no es un hecho aislado, no es un hecho aislado, como dije anteriormente. Estos intentos de asesinato lo han intentado hacer en la cárcel, en la calle, a opositores. Nuestro hermano Vicente en la cárcel también ha sido amenazado con ser asesinado por estos instrumentos de la dictadura. Esto es normal. Lo que no fuera normal es que el régimen pudiera humanizarse. Lo que no fuera normal es que el régimen pudiera en algún momento encabezar un proceso de apertura democrática. Eso es lo normal. Y quiero aprovechar este programa en primicia, quiero aprovecharlo para alertar a todos los hermanos míos que mis cuentas de Facebook continúan hackeadas, pero no solo hackeadas, sino en manos de la policía política, le han asociado otra cuenta y de ahí continúan publicando ataques, como si fuera yo, cuestionamientos y noticias falsas sobre los hechos en Cuba. Reitero, en ningún momento he sido citado por la policía política, en ningún momento, hace más de 2 semanas que no publico nada en Facebook. Así que todos mis 200 amigos que tengo sepan que mi cuenta está hackeada, no solo hackeada, sino que además se encuentra en poder de ellos, y que a veces ponen noticias aparentemente normales para después poner lo que pueda sembrar confusión. Y nada, aquí estamos, vamos a seguir resistiendo, no hay otro camino, no hay otra opción. Creo que ante la represión, ante el ensañamiento, ante la intolerancia de la dictadura, nuestro deber como cubanos es persistir, es perseverar. Está viendo algo muy importante y quiero que me escuchen una de las cosas que le duele a Reini es este espíritu que está viendo, que está teniendo lugar en Cuba de consenso, de unidad en la acción hace unos días. En una carta hicimos, publicamos Guillermo Fariña Hernández, José Daniel Ferrer García y este humilde servidor, donde uníamos esfuerzos, cada uno en su metodología, y es algo muy importante porque los tres, tanto los hermanos de la Unión Patriótica de Cuba como parte del Cuba Decide, como Guillermo Fariña Hernández con su plataforma apunta, ¿no?, como el frente que pide darle candela a la conducción en la calle y no asistir, los tres tenemos algo en común, es que ninguna de estas organizaciones reconoce a ese panfleto mal llamado Constitución, y ninguno, todos estamos en contra de esa burda manipulación de Reini que pretende afianzarse y que pretende legitimarse en el poder. Compatriotas, sirvan estas declaraciones, sirvan este programa para hacer un llamado a los grupos de la oposición a consensuar, a sentarnos, a dialogar entre nosotros, ya que, por ejemplo, vemos mucho que estamos en contra de dialogar con el régimen, dialogar con nosotros, buscar puntos comunes que nos puedan conducir a un solo objetivo. La situación, el contexto que está viviendo nuestra patria es un contexto extremadamente difícil, sumamente importante. El régimen está enfrascado en tergiversar la realidad, haciendo ver que quizás esté teniendo lugar algún proceso de apertura, de todo eso es mentira. Hay un títere de turno nuevo con un nuevo rostro, pero todo eso es mentira. Ayer un periodista me preguntaba qué lectura le daba yo ante toda esta aliada de agresiones, y yo le decía que el régimen está en una encrucijada. El régimen trata internacionalmente de vender una imagen de que Díaz-Canel es el reformador, de que es el Gorbachev del Caribe y demás, y sin embargo se encuentra con una realidad dentro muy difícil o diferente, y es que hay una oposición, hay un pueblo que está despertando y necesitan reprimir, mandar a dar el golpe con machete, mandar a arrestar, dejar morir un hombre como Tomás Núñez Malgariaga, o hacer esas cosas. Entonces tenemos que estar alerta porque se está jugando el futuro de Cuba, de que se efectúe una transición a lo castrista, o que se efectúe un cambio real y verdadero, depende, más que nada, depende de nosotros. Así que cada cubano que nos escucha, que pueda levantar su voz en cualquier parte del mundo y en cualquier provincia, pueblo o rincón del país, que siempre lleve ese mensaje, que con los totalitarios castrocomunistas ni queremos nada, ni es posible nada. Que la libertad, los derechos del individuo y la prosperidad económica solo es posible en un sistema justo, democrático y libre, como el que aspiramos, como el que luchamos, y como el que nos arrancaron hace ya muchos años ya. No solo del 1 de enero del 59, yo pienso que la libertad de Cuba se perdió aquella nefasta madrugada del 10 de marzo de 1952, cuando el anterior dictador, Fulgencio Batista y Saldívar, destruyó primeramente las posibilidades de un proceso eleccionario y un proceso en la sociedad civil, y luego le brindó a los comunistas, a los anarquistas, a los fidelistas, la posibilidad de bañar la isla en sangre con esa oleada de terror y demás. Por tanto, además, queremos una sociedad libre, justa, democrática, sin ninguna dictadura, llámese como se llame, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada, un sistema democrático. ¿Y qué es la democracia? Nada, la democracia, si la podemos resumir en pocas palabras, es un lugar, una circunstancia donde cabe quepamos todos, pero mucho ojo, el hecho de que quepamos todos no quiere decir que vamos a exonerar de culpa y responsabilidad a los criminales. Si hundiste remolcador, si derribaste una bayoneta, si bayoneteaste en el presidio, si le quitaste el agua a un hombre, a un zapato de Tamayo durante 18 días, si fuiste allí y le quitaste los sueros, o le inyectaste, o asesinaste clínicamente inducida a la Orenés Poyán Toledo, tendrás que responder. No queremos rencor, no queremos odio, no queremos revancha, en eso estamos claros. Si quisiésemos rencor, si los luchadores por la democracia cubanos que lucharan por rencor, muchos de los sicarios que han huido de acá y están allá en Miami, después de haber participado en bochornosos actos de agresión contra la oposición, no pudieran estar. Si estuviésemos llenados de odio y rencor, muchas de las personas que han sido desfenestrados con la dictadura después de haber asesinado, no pudieran pasar por las calles de Cuba. O sea, que si alguien ha dado prueba de amor, de tolerancia, de justicia, de equidad, hemos sido nosotros, no han sido ellos. Si alguien ha faltado, o si alguien ha apelado al concepto de batalla de ideas, no ha sido el régimen, porque las ideas no son encarcelando, las ideas no son dando golpes, las ideas no son agrediendo con un machete. Si alguien ha apelado al concepto de batalla de ideas, hemos sido nosotros los opositores. Ellos son, como lo hemos dicho, como decía un querido amigo mío del presidio, Néstor Rodríguez Lovaina, los comunistas, los castristas, el régimen, son los necios de la fuerza y los poderosos, o sea, los poderosos de la fuerza y los necios de la razón.
Así mismo es. Y Arturo, es una cosa interesante cuando tú hablas de qué te motiva para la lucha y el resto del cubano se lo puede preguntar escuchándote. Es una cosa, yo lo entiendo, es una cosa muy sencilla. Y es la dignidad, es tu propia dignidad. Tú puedes evitar problemas, bajar la cabeza, ver una injusticia frente a ti y seguir adelante. O tú puedes tomar la posición de que tu dignidad vale más que todo. Que primero digno, porque al fin y al cabo, algo que hasta los castristas tienen que decir de Antunes es que siempre, siempre mantiene su dignidad, nunca se doblega. Y eso da una satisfacción personal muy grande al ser humano. Los invito a que lo aprueben, porque el resto es vivir con conflicto, es vivir de una forma que no te deja tranquilo, no te deja ser libre. Puedes tener un poco de placer, que es lo que puedes conseguir bailando una música o tomándote una botella de cerveza, pero no vas a tener felicidad. Felicidad que es algo diferente, que es duradero, que es estar contento con ti mismo. Eso es lo que tienen los opositores, eso es lo que tiene Antunes, que lo lleva por dentro y que lo transmite.
Así mismo, hermano.
Y eso es lo que hace cambiar hasta los propios, a veces, a los propios esbirros que van a hacerle daño, y muchos de ellos que han cambiado su opinión después de tener contacto con este gran hombre.
Sí. Así mismo. Tú preguntas, hermano, preguntaría, bueno, ¿y qué es la democracia? Quizás te tiene que dar un concepto filosófico, ¿qué es el Estado de Derecho? Igual, ¿qué son los derechos humanos? Igual. Pero si la pregunta es, ¿qué es dignidad? La respuesta está sencilla, pero tan sagrada. Nada, la dignidad yo la resumo como el respeto a uno mismo. Así que yo creo que una de las grandes, o la gran satisfacción que tengo yo de mi posición, porque yo fui un joven, yo soy de la famosa década de los 60. Yo fui de la década del Che Guevara, la apología del Che Guevara, la década de las escuelas de campo, de los actos de repudio, de gritarle escoria a los que se iban del país, de echarle toda la culpa de lo que pasa al imperio, al supuesto imperialismo. Y sin embargo, tuve la gracia de Dios, o Dios me dio esa, me quitó la venda de los ojos. Y yo creo que ese ha sido para mí mi único y mi gran orgullo.
Sí, una gran bendición. A veces la gente no entiende cuando decía, fulano de tal, el esbirro, tiene que aprender a respetarse a sí mismo, porque no se respeta a sí mismo. Es un títere que lo usan. Antunes, se nos acaba el tiempo de este segmento, pero quería cerrar este segmento con Diego Suárez y luego te invito a que te quedes con nosotros para que regreses al próximo segmento. Diego.
Sí, mira, Antunes, me parece que la importancia que tiene todo lo que tú has dicho, y sobre todo ahora que a través de Radio Martí, dentro de Cuba se puede divulgar la verdad. Nosotros no tenemos nada más que divulgar la verdad. Cuando el pueblo de Cuba, de la isla, sepa la verdad de lo que aconteció y lo que está aconteciendo dentro de Cuba, puede ser que el cambio sea más rápido, porque si algo tuvo éxito al comienzo de la mal llamada Revolución Cubana, fue el que no existiera ningún tipo de comunicación con el exterior, y mucho menos dentro de la isla. No se sabía lo que pasaba en Oriente, no lo sabía Pinar del Río, Matanzas o lo que fuera. De todas maneras, la importancia que tiene esto, que dentro de la isla, el pueblo cubano de la isla sepa que hay muchos cubanos dentro de la isla, y hay líderes, como el caso tuyo, que vaya, sinceramente emociona y enaltece lo que es en sí la dignidad del hombre. Yo creo que es muy importante que dentro de Cuba se sepa que hay que unirse dentro de Cuba, y me encanta estas cuestiones que tú siempre mencionas a todos los demás compañeros que están precisamente en la lucha clandestina contra la tiranía castrocomunista. Yo creo que estas intervenciones tuyas y de otros muchos compatriotas dentro de la isla es el mensaje que necesitamos transmitir a través de aquí de Radio Martí, para que el cubano de la isla sepa que dentro de la isla, quizás a muchas a pocas distancias de donde se encuentra cualquier cubano, hay un opositor y hay gente que no están de acuerdo con que permanezca la tiranía castrocomunista. Yo creo que Hay un factor muy importante. Nosotros, desde aquí de Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo, nos es fácil y tenemos seguridades para hacer estas cosas. Ustedes dentro de la isla tienen todas las inseguridades y tienen todas las amenazas, y por eso es que nosotros sentimos un gran respeto por todos aquellos que están luchando dentro de la isla. Hay mucha sangre, hay muchos muertos, hay mucha tragedia a través de tantos años. Pero qué bueno que tenemos gente dentro de la isla que están conscientes, y hagámosle saber a través de estas líneas de que de verdad el pueblo de Cuba y del exilio estamos unidos para dar al traste con la tiranía castrocomunista.
Muchas gracias, Diego. Se nos termina el tiempo de este primer segmento. Quédense en sintonía. En pocos minutos regresaremos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran.
Yo soy Lucy García y quiero invitarlos a sumarse a la celebración de este 10 de octubre, recordando al mayor general Calixto García, estratega consumado, veterano de tres guerras, el león holguinero, como le decían sus compañeros de lucha. Al verse cercado por el enemigo, intentó suicidarse disparándose al cielo de la boca, todo menos rendirse al ejército español.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Arcoíris. Un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Muy buenas noches, bienvenido de regreso acá al programa Voces que Inspiran. Seguimos en esta noche tan especial con Jorge Luis García Pérez Antunes, desde Placetas, en el centro de la isla de Cuba. Antunes, más temprano estuvimos hablando de la dictadura, que la dictadura castrista en realidad está mucho más arrinconada, mucho más débil de lo que muchas personas piensan. Y una de las cosas que me señaló eso fue la reciente visita del empleado Díaz-Canel acá a Nueva York. La familia Castro, como ellos han creído los dueños de Cuba, y básicamente no confían en nadie fuera de ese círculo muy cerrado de familiares, pues han contratado a este empleado Díaz-Canel porque hasta ahora ha sido fiel, pero no le confían. Y la pista que nos llevamos de eso fue en una entrevista de televisión que estaban haciendo, un reportaje, se vio hacia el final, atrás de Díaz-Canel, una figura muy tenebrosa de la dictadura castrista que no se había anunciado que estaba entre los participantes. Y se trata del señor López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro, el hombre que hace solamente 3 meses se señaló en el Congreso de los Estados Unidos como estando presenciando físicamente en Venezuela operaciones de narcotráfico por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en territorio venezolano. La persona que supervisa todo tipo de negocios ilícitos de la dictadura, y un hombre de mucho poder y muy bajo perfil. Y estaba ahí, y la pregunta enseguida fue, por supuesto, ¿por qué estaba ahí? Y estaba ahí porque necesitaba el empleado Díaz-Canel, según ellos, necesita un chaperón, necesita alguien que lo cuide, necesita alguien que se asegure que los exiliados, como la Fundación Inspira América o cualquier otro gobierno, no se le acerque a tratar de hablarle al oído, cosa que en realidad nosotros no haríamos porque Díaz-Canel al fin y al cabo ni pincha ni corta, pero el miedo que ellos tienen, que ni siquiera el propio Díaz-Canel le tienen confianza, y eso fue los informes que nos llegaron. Entonces, verdaderamente, cuando tú ves esa información junto con una ausencia de Raúl Castro de los medios y los rumores de que está tan mal de salud Raúl Castro, pues te das cuenta que verdaderamente ellos se les está acabando su tiempo y no saben qué van a hacer, no saben cómo el pueblo va a reaccionar después de la muerte de Raúl Castro, cuando ya no exista ninguno de esa generación, y qué es lo que pueden hacer, cuáles son sus opciones, qué haría un Díaz-Canel, qué facciones pudieran pelearse entre ellos por el poder, como suelen hacer en todas las mafias cuando se muere uno de los jefes, empiezan las broncas entre ellas. Y es un momento también y una oportunidad para que se acabe la maldad en Cuba y que entre la oposición con mensaje de paz, de reconciliación, de futuro, de modernidad. Entonces creo que verdaderamente lo diste, sin entrar en tanto detalle, sí diste en la punta del clavo, porque verdaderamente la dictadura está desmoronándose.
Digo. Así es, así es. Lógicamente no pueden permitir, la tiranía castrocomunista no puede darse el lujo de confiar en alguien, y desconfían ellos mismos de todo, pero desconfían de ellos mismos. Díaz-Canel es un instrumento, es una persona que en definitiva designada y a pesar de que se supone que estaría probada como un individuo fiel a la causa castrocomunista, pero parece ser que ellos también pues tienen sus dudas. O sea, sé que, desde luego, eso ocurre porque Díaz-Canel pues es de otra generación, y los castristas, esa cantidad de cubanos que bajaron de la sierra totalmente engañando al pueblo de Cuba, pues ya todos van quedando pocos, y los pocos que quedan pues están bastante viejos. Y entonces pues los viejos no quieren confiar en los jóvenes. ¿Qué diferencia a la Cuba libre, a la Cuba del exilio? Porque hay dos Cubas, la Cuba de la isla esclavizada y la Cuba del exilio en libertad. La Cuba del exilio en libertad, al contrario, le da toda la libertad y toda la confianza a las nuevas generaciones. Y precisamente confiamos en que las nuevas generaciones son las que están tomando las riendas para con ustedes y las nuevas generaciones dentro de Cuba también. Y eso, pues, la importancia, Antunes, es que puedas seguir en comunicación a través de Radio Martí para que puedas decirle al pueblo de Cuba las verdades que ellos nunca pudieron escuchar. A través de estos micrófonos sí pudimos decir la verdad. Y es que la verdad siempre ha estado con el pueblo de Cuba. La verdad siempre ha estado al lado de la justicia. La justicia, la verdad. Pero en Cuba eso se tenía totalmente oculto. Y todavía se cuidan mucho de que inclusive las nuevas generaciones que están actualmente en la dirección del Partido Comunista o están en el Comité Central o están en la cúpula que está gobernando a Cuba, todavía hay desconfianza entre ellos. O sea, sé que esa confianza que tienen las personas de buena voluntad no existe, claro, porque ellos son personas de mala voluntad y la mala voluntad no puede confiarse uno del otro. Yo creo que la labor nuestra es darle a ustedes todo el apoyo del mundo y tratar de llevar a Cuba la verdad, divulgar dentro de Cuba la verdad. Lo que aconteció desde el advenimiento de esta desgracia que le vino a Cuba en 1959 hasta la fecha. Cómo destruyeron, cómo hicieron, cómo mataron, cómo confiscaron, cómo fusilaron, cómo desterraron a más del 20% de la población de Cuba. Pero lo que nunca, ni siquiera lo pensaron, es que los cubanos que habíamos salido desterrados hace más de medio siglo, todavía íbamos a seguir con la idea del regreso y de reconquistar la democracia y la libertad para nuestro pueblo. Y así lo vamos a seguir haciendo. Te felicito, Antunes. Confiamos en que, como tú, como José Daniel, como todos los demás, el doctor Oscar Elías Bisset, que sentimos una alta opinión por todos, pues que sepan que pueden contar con nosotros y nosotros tenemos una hermandad con ustedes porque nos corre la sangre de cubanos a ustedes y a nosotros. Y los que están mal encaminados, las nuevas juventudes que todavía, por una razón u otra, están al servicio de la tiranía castrocomunista, que reaccionen, que sepan que con libertad vendrá una prosperidad.
Hermano, primero que todo queremos mandarle un gran saludo a tu señora. Sabemos que el trabajo de ella es también extremadamente importante. Ustedes como matrimonio luchan juntos, una familia que siempre ha sido luchadora. A todos tus compatriotas ahí en Placetas, un abrazo, nuestro apoyo. Pensamos en ellos, no los olvidaremos. Y quiero desearte mucho éxito en esta labor y espero que un día, no muy lejano, en una Cuba libre, podamos darnos todos un abrazo fraternal.
Así mismo, hermano. Yo creo que recordando las bellas palabras, las bellas y conmovedoras palabras de nuestro hermano Diego, sí, yo creo que lo que ha hecho grande al exilio no es la prosperidad económica ni haber hecho prosperar al Estado en la familia. Lo más grande para mí, en mi criterio personal, lo más grande que tienen ustedes los exiliados es que no se han olvidado de Cuba, es que no se han traicionado, es que no se han olvidado de su raíz. Y eso lo hace extremadamente grande. Grande en un lugar donde se pudieron haber dedicado solamente a cuestiones comerciales, sin embargo, llevan a Cuba. Diego Suárez es un ejemplo imperecedero, un ejemplo fehaciente de lo que es no solo el éxito empresarial, económico. No, Diego Suárez, para mí, lo más importante es que es un ejemplo de lo que es los principios, la cubanía, la perseverancia, el no olvido a su raíz. Yo creo que cubanos como tú, Diego, hay muchos allá en el exilio, en cualquier parte del mundo. Y yo creo que los que estamos aquí piensen, sepan que los que estamos acá no los vamos a defraudar. Yo creo que, como tú dices, las nuevas generaciones nos corresponde por cuestiones de la vida, por cuestión lógica, por cuestión biológica, por todo, pero sobre todo por principio. La bandera que ustedes han mantenido durante más de 6 décadas de lucha, los muertos, los fusilados, los desaparecidos, los sufridos que pusieron sus generaciones van a ser honrados y su memoria va a ser reivindicada, porque las nuevas generaciones de cubanos, los más nuevos, los mayores, no vamos a dejar caer esa bandera y vamos a ser fieles a su compromiso. Y no somos relevos, sino somos la continuidad de ustedes.
Oye, qué interesante, chico. Cuando nosotros, ya los mayores, escuchamos estas cosas, pues no podemos menos que emocionarnos. El poder transmitirlo dentro de Cuba y que dentro de Cuba siempre, siempre la tiranía, y en eso tuvo éxito, no ahora que ya tenemos los medios de comunicación y los tiempos han cambiado, los tiempos están a favor nuestro para poder mandar y poder estar comunicados diciendo simplemente la verdad. La Cuba eterna, aquella Cuba que liberaron nuestros guerreros independentistas en las guerras en contra del monopolio español, sin embargo, nosotros, después de tantos años, seguimos con la añoranza del regreso a la patria. Pero hay inclusive generaciones mayores que la mía, que cuando llegaron aquí a principios del exilio, fueron los que verdaderamente sembraron en las nuevas generaciones que iban saliendo en aquellas ocasiones, te estoy hablando de 1961, la década del 60, donde personas aquí que llegaban de Cuba se encargaban de ponerle en la mente de los niños que Cuba era Cuba y cómo era Cuba, cómo eran los cubanos, cómo debíamos de hacer, y así sembraron precisamente las verdaderas raíces cubanas en esas generaciones. Por eso es que tenemos en el exilio una cantidad de jóvenes que conocen a Cuba a través de sus abuelos, de sus padres. Yo creo que a nosotros nos ha tocado preservar esa cubanía fuera de la isla, y a ustedes y a los cubanos dentro de la isla les ha tocado la triste misión de sacrificarse y estar bajo una tiranía castrocomunista que no tiene paralelos en la historia del mundo, las cosas que han acontecido en Cuba. Aquí estaremos nosotros, y seguramente que lo que la tiranía castrocomunista pensaba que iba a suceder ha sucedido. Hoy estamos totalmente de acuerdo, ya sabemos que no somos enemigos, somos hermanos, y somos hermanos de verdad, porque primero somos cubanos. Y como cubanos, pues por eso es precisamente que pensamos como pensamos. Yo creo que la gran sorpresa para esta tiranía castrocomunista es que no hayamos nosotros olvidado a la patria y ustedes dentro de la isla no hayan dejado de luchar y pensar que la patria puede recuperarse y podemos llegar a esa gran cosa que todos aspiramos, que es el regreso a la patria y ese abrazo fraterno, como decía Marcel, de las dos tendencias, la Cuba del exilio y la Cuba de la isla. Bueno, que Dios te bendiga.
Así, hermano.
Yo creo que, mira, para el pueblo de Cuba, Diego, el compromiso del exilio, el compromiso que nosotros hacemos, es muy sencillo y es el siguiente. El exilio jamás cometerá una inmoralidad tan grande como la de decirle al pueblo cubano que tiene que olvidar sus sueños y ansias de libertad, porque para beneficiarnos nosotros, este exilio va a ser un negocio con la dictadura o algún arreglo con la dictadura. Jamás este exilio venderá la dignidad del pueblo cubano por ningún tipo de beneficio económico ni ninguna otra índole. Seguirá a su lado luchando hasta las últimas consecuencias, hasta los últimos momentos, y sepan ustedes que tienen ese respaldo. Ese respaldo y esa posición es necesaria. Si no tenemos esa posición, y no tenemos, entonces, ¿para qué los sacrificios que hace Antunes? ¿Para qué los sacrificios que han hecho tantos presos políticos? Los sacrificios que se hicieron en el Escambray. El Escambray fue el movimiento guerrillero más grande en la historia de Cuba, más grande incluso que lo que hizo Fidel Castro en la Sierra Maestra. Esos sacrificios no se pueden olvidar y jamás los olvidaremos. Y si eso no valiera la pena, entonces, ¿desde cuándo es que esto no vale la pena? Entonces los mambises nunca debían haber peleado, George Washington y Thomas Jefferson nunca debían haber hecho la Revolución Americana. Los principios, las ideas, la dignidad es importante, hay que preservarla, es esencial para la felicidad humana, y con eso les puedo decir que pueden contar con nosotros en el apoyo de su conquista a la libertad. Antunes.
Sí, hermano, yo te digo, yo tengo que confesarte algo. Yo hace unos años, cuando comencé a despertar, o sea, ya me quité la venda, yo a veces sentía remordimiento cuando leía la verdadera historia de Cuba. Yo decía, señores, y pensar que cuando estaban bayoneteando a Pedro Luis Hoitel, o sea, cuando por Luis Hoitel estaba muriendo en una huelga de hambre, cuando estaban bayoneteando a Julio Cantesiera en estos días Madruga, cuando Agapito Rivera estaba siendo metrallado con su familia en el Escambray, quizás haya estado con una pañoleta gritando primero por el comunismo, seremos como el Che. Cuando mis hermanos la iglesia en el trabajo forzado, ¿qué estaba haciendo yo? Quizás con una pañoleta, o quizás creyendo lo que decía la propaganda. Era muy pequeño, tenía quizás 7, 8, 4 o 5 años. Pero Dios quiso, hermano, Dios quiso que, que las cosas pasaran, que nos encontráramos, y nos diéramos este abrazo generacional. Y eso es lo más, importante. Hoy no siento ese tanto remordimiento porque hoy me siento, como Dios me dio la oportunidad de haberlo conocido, tanto a usted en escrito como en televisión, pero también personalmente, Dios me da me dio esa posibilidad. Lamento que en manos míos hayan caído sin ver, sin haberse dado el abrazo este generacional que tuve la oportunidad, o que estoy teniendo la oportunidad de darme con ustedes. Pero nada, nunca es tarde, y aprovecho esta confesión para hacerle un llamado a ti, cubano, a ti que todavía quizás tengas el traje militar y no tengas las manos embarradas de sangre, a ti, fiscal, que todavía no has condenado a muerte a ningún inocente, o a ti, cubano, que todavía no estás prestado a participar en un acto de repudio, no te embarres, no te manches las manos con la sangre de tus compatriotas, con la sangre inocente, súmate a la causa de la libertad. Y si no tienes valor para salir con nosotros y tal, abajo la dictadura, abajo Fidel, por lo menos tenga el coraje y el valor de decir, no, yo no participo. Porque esos son mis hermanos, eso defiende mi derecho. Yo creo que con ese mensaje que me está saliendo del corazón, le quiero llegar al pueblo de Cuba, le quiero llegar a mis hermanos, a esos hermanos míos que están indecisos, que no saben qué hacer o que no tienen confianza de lo que están haciendo. Por favor, por lo menos, lo más importante y lo más digno es que no se presten a reprimir a sus verdaderos compatriotas, que somos los que luchamos por su derecho. Esto ha costado mucha sangre, mucho sufrimiento. Hoy tú, que eres joven, adolescente, yo también fui de esa edad, a mí también me pusieron la pañoleta, a mí también me obligaron a hacer tiroteo, a gritar tiroteo porque todos nos servimos como Che, pero hoy tuve el coraje de abrazar la libertad, y no porque sea más valiente que tú, lo único que he hecho es quitarme la venda de los ojos. Pues te invito a ti, cubano, con esta sonda de Radio Martí, a que te quites la venda, a que pienses por cabeza propia, a que dejes de repetir los discursos y los eslogans que te ha visto una tiranía. Piensa por ti mismo y no permita que a tus hijos los adoctrinen como fuimos adoctrinados nosotros.
Antunes, quería aprovechar también ahora los minutos que nos quedan, se nos va acabando el tiempo del programa, para tal vez utilizar estas ondas de radio y este espacio para poner un poco de información allá en la zona central de Cuba sobre las diferentes epidemias que se están desatando y por un lado, el sistema de salud pública. Creo que todavía hay cuestiones con el Zika, el dengue, y que yo sé que tú en carne propia has sufrido muchos tropezones con el uso por parte de la dictadura del sistema de salud pública como arma de represión. Entonces, ¿qué nos pudieras decir de eso?
Bueno, yo creo que muchas de las enfermedades que ocurren en Cuba no son otra cosa que el resultado del pobre esquema higiénico sanitario de nuestro país. Aquí proliferan enfermedades, proliferan roedores, proliferan vectores que en otras partes del mundo es difícil de hacerlo, porque no solo es por la pobreza de nuestro país, sino por la pésima gestión del régimen, que le importa un pito, le importa un bledo, como si hiciera algo cubano, que las cañadas estén putrefacta, en las cañadas son un vertedero, las esquinas de las cuadras son vertedero, y eso no es obra de la pobreza, eso es obra de la negligencia de la misma, el mismo rey. Por otra parte, tenemos también la situaciones críticas en los hospitales. Yo creo que la imagen de un hospital en Cuba, la imagen de una sala de cualquier hospital cubano, es una imagen catastrófica, dantesca, que solamente se asemeja a aquellos hospitales de sangre de la Segunda Guerra Mundial o de cuando la guerra en Rusia. Yo creo que eso es totalmente deplorable. Los niños, sobre todas las cosas, en ese caso pongo también la mía, son los mayores blancos de estas epidemias, de estos focos infecciosos. Los médicos aquí en Cuba, un médico que gane $20 al mes, además del poco sentido humano que pueda tener, no tiene un estímulo que lo pueda incitar a que hagan. El médico, cuando regresa a su casa, tiene los mismos problemas de carestías, de dificultades que tiene un cubano, un ciudadano común. Cuando tú ves un médico en una bicicleta dando pedales a pleno 12 el día, sí, todo sudado, con la bicicleta que se le poncha, que llega tarde una consulta y esa persona tiene un estado anímico, de temperamental, verdaderamente que deja mucho que desear. Yo le explicaba hace unos días a la jefa de la directora municipal de salud de Placeta, que lo más cruel que puede hacer un profesional de la salud es traicionar el compromiso hipocrático. Eso es casi como traicionar a un hermano de sangre. Claro. Y yo se lo explicaba, como el médico acá, por ejemplo, como el doctor de acá, el pediátrica de Placeta, uno de los pediatras de Placeta, uno de los pediatras más preparados profesionalmente en Placeta, cumpliendo orientaciones de la policía política, se sometió a anular una orden de ingreso a mi hija después que ya se la había dado. ¿Cómo? ¿Qué sentimiento puede tener un director de un policlínico para decirle a mi familia que mi hija no tenía derecho a atención médica hasta que no era ciudadana cubana, en un principio cuando regresé de los Estados Unidos? Oye, como que tenía que pagar los servicios médicos. En un país donde el poder adquisitivo es ínfimo, y en un país donde el cubano, donde los profesionales, los que más ganan $20 el mes, ¿cómo le vas a cobrar a una persona casi $1,000 por una consulta médica o $300 y pico por traslado a una ambulancia, un hospital provincial? Es decir, que esto es catastrófico. Esto solamente, y no estoy dando una panorámica un poco vaya pesimista, pero sí que, señores, esto no tiene arreglo mientras no se instaure un sistema democrático justo y transparente. Mientras no se instaure un sistema democrático donde el individuo sea lo primero, lo principal, el individuo y su derecho, no vamos a avanzar, porque aquí lo único que interesa es solamente los eslogans, las consignas. Llega un hospital lleno de eslogans, lleno de consignas, llegan los médicos, van a un policlínico, van a cualquier lado, y el doctor tal está para Venezuela, como le ponen misión, porque se usa, esto es una clima de eufemismo. El doctor tal está para cumplir una misión en Venezuela, el doctor tal está para Angola, el doctor está para trasladarse a los médicos, sin los hospitales sin médicos, los policlínicos sin médicos. Entonces finalmente todos lo usan para propaganda, porque verdaderamente los médicos no saben el pésimo criterio que tienen estos pueblos de los médicos cubanos que son ahí y son oficiales de inteligencia que van allí a promover el comunismo, que van a promover la dictadura y que van a sembrar el sentimiento anti-norteamericano en todos los lugares que van. La situación médica, Marcel, en Cuba, la situación epidemiológica, la situación de salud es extremadamente crítica, a tal extremo que yo, que tuve la oportunidad de visitar el famoso, el terrible campo capitalismo, como dicen ellos, veo cómo enfermedades aquí uno se adapta a ellas. Hay que curarse, quitarse la fiebre, es con cosas casi normal. Tener un cuadro de arreco es tan normal que con cualquiera mata planta ya, no preocupa. Ya nos preocupa poco cuando tenemos una diarrea, pues lo consideramos una cosa sencilla. Si tenemos una erupción en la piel, nos empezamos a preocupar ya cuando empieza a dar fiebre o toma una gravedad. Es decir, los temas de salud que en cualquier parte del mundo alarmarían a un profesional, aquí en Cuba son cosas tan normal, tan natural. Convivir con mosquitos, convivir con roedores, es tan normal, es tan natural, que verdaderamente es una situación catastrófica.
Terrible.
Totalmente. Antunes, gracias por estar hoy con nosotros. Este testimonio, gracias por este testimonio tuyo. No es lo mismo hacerlo desde Miami que hacerlo desde Placetas. Eres un hombre valiente, te admiro, te respeto. Y verdaderamente por eso es testimonio que estás dando sobre el sistema de salud, la falta de la libertad, la falta de oportunidad económica, es que ves que el cubano está tan descontento y tan listo para cambiar su gobierno. Todo el mundo lo siente, no todo el mundo lo expresa. Así que te damos las gracias en nombre de todo ese pueblo por ser uno de los valientes que alza la voz. Se nos ha acabado el tiempo, pero queremos despedirnos y dejarlos con el concepto de que hay que luchar por una razón individual de mantener su dignidad. Agradecemos a Diego, agradecemos a Antunes y nos vemos el fin de semana que viene. Hasta la próxima.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.